hay 377 ferias estimadas que van a haber en el 2024, 376 si quitamos a Arco. ¿Qué es lo que distingue a Arco de esas 376?
Una búsqueda de equilibrio entre esa gran feria que ofrece una experiencia de primera calidad, tanto en términos de artistas como en términos de experiencia vital, y la idea de algo íntimo. La idea de que sabes que cada persona que está ahí se sienta que pertenece.
¿Cuánto dinero se necesita para poder comprar algo en Arco?
El que se quiera, es decir, desde 500 euros.
Desde 500, eso es importante decirlo porque mucha gente también dice...
Desde las galerías jóvenes a las galerías españolas tienen obras de sus artistas de muy diferentes escalas. Existe la obra gráfica, existe la edición, que son maneras de introducirse en el arte, pero desde luego también en el coleccionismo. Es decir, que con ese dinero y menos se pueden encontrar joyas.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado, en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo, vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyenos a seguir creciendo en esta comunidad. Bienvenidos a Arte en Diálogo. Hoy estoy muy contenta porque tengo el placer de charlar con Maribel López, la directora de ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, que todos conocemos y que se celebra hace ya 43 años.
Así es, 43 años
en Madrid. Oye, qué gusto. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, Lorena.
Y además sabemos cómo estos meses son de complicados para ti, la carrera de hacer todo. Entonces, bueno, doblemente gracias.
Nada, feliz de estar aquí.
Maribel, yo creo que Arco no necesita tanta presentación. Ya es muy conocido, muy establecido. Pues ya tantos años han hecho que tenga su lugar bien puesto. Pero para recordarle a la audiencia, yo tengo un par de cifras que saqué de, uh-huh, de su sitio, que dice 43 años en el 2024, que lo inició Juana de Aizpuru, por supuesto. Y más de 1,500 artistas en cada edición, 800 coleccionistas y profesionales invitados, 206 galerías, 36 países y el año pasado 95 mil visitantes.
Sí, es una cifra, las cifras realmente, sí, apabullantes. Es la feria más visitada. Es así, y todo esto viene del año 82, de cómo se planteó la feria ya en ese momento, ¿no? Cómo Juana de Aizpuru entendió la feria como ese lugar cultural y social de representación para el país. Así que eso es algo que es parte de esos 43 años, sin duda.
Es parte de esos 43 años y ha tenido pues una trayectoria que no ha parado de siempre sorprender y estar bien, pero momentos difíciles también. Y a ti en especial te tocó uno muy difícil, que fue la pandemia.
Muy difícil.
Y que ahí hubo una baja y sin embargo lo pudiste retomar y remontar.
Sí, bueno, realmente, claro, mi primera dirección... Realmente habíamos hecho una compartida con Carlos Urroz en el 19, pero mi primera dirección, un proyecto al que yo llegaba ilusionadísima, con un proyecto central en torno a Félix González Torres, con todo, con un gran programa, acabó el 1 de marzo. Es decir, que la pandemia estaba ya, el COVID estaba ya acechando la puerta de la feria. Y dos semanas después nos encerrábamos y ahí empezamos a pensar qué hacíamos hacia el siguiente año, ¿no? Además coincidía que era el 40 aniversario de la feria. Decidimos posponerlo y celebrarlo 40 más 1, ¿sí?, en el año 22, pero la decisión más fácil y más difícil fue celebrar esa feria en julio, ¿no? En el año 21 también estaba muy relacionado con la realidad en Madrid. En Madrid pronto empezamos a salir a la calle, sobre todo pronto empezamos a ir a museos, a ir a teatros. Entonces, esa energía cultural es la que arrastró también a decidir hacer Arco. Y yo siempre pensé, la haremos a la medida que las galerías quieran. Es decir, nunca puse ninguna presión encima de ninguna galería. Quien quiso venir, vino. Quien no quiso venir, no. Y IFEMA ofreció muy buenas condiciones también. Es decir, fue un acuerdo entre todos, entre las galerías que pensaban es necesario que ocurra, entre IFEMA, que como organizador de ferias quería que sucedieran ferias en el recinto, y yo que vi una oportunidad. Me pareció que sí había una posibilidad de ofrecer algo a las galerías Y bueno, vinieron 160 coleccionistas.
¡Mucho!
Fueron 130 galerías ese año, es decir, 70 menos que ahora. Y aún así vinieron 160 coleccionistas.
¿Tuviste miedo? ¿Miedo de que el futuro de las ferias, no solamente de Arco, estuviera en peligro?
Bueno, el miedo tuve muchísimo, pero creo que tuve el mismo miedo que todos, ¿no? Y que todas, porque en el fondo hay algo que al contrario creo que se reforzó, que era nuestra necesidad de vernos, ¿no? Pusimos en marcha muchas estrategias digitales, cada feria en la medida que pudo y cada galería y cada una en la medida que pudo. Pero yo creo que el anhelo de vernos delante de una obra, eso se activó en lugar de desaparecer, ¿no? Entonces, aparte de la responsabilidad, que sí fue muy grande, ¿no? De pensar que hacíamos una feria en ese momento, pero habíamos pensado muy bien todo, incluso en términos de seguridad. Hicimos pasillos muy amplios, el aire se renovaba cada...
Y todos estábamos con mascarilla.
Y era sí. Julio. Pero aparte de ese miedo, de esa responsabilidad para la que nos protegimos a todos, ¿no? Visitantes y a galerías, aparte de eso, yo estaba segura que el encuentro delante del arte era lo mejor que podíamos ofrecer.
Y sigue siendo.
Oye, no nos equivocamos.
Maribel, vamos a hablar todo lo de la próxima edición de la feria, por supuesto. Pero antes, yo digo que nos vayamos un poquito para atrás y después agarramos vuelito. Quiero retomar, vamos a hablar de ti. Tú eres curadora, comisaria, como le dicen aquí. Uh-huh. También estuviste al frente de galerías en Barcelona, en Berlín. Y después entras con Carlos Urroz varios años hasta que llegas a ser directora. Uh-huh. Una trayectoria brillante, siempre la tuya. Pero lo que me llama mucho la atención es que tú que vienes de la parte, o sea, tienes ese entendimiento artístico y tienes ese entendimiento de ser parte directora de una galería. ¿Cómo gestionas esos dos intereses que a veces parecen tan distintos? El de una feria de arte, cuyo obviamente la feria tiene muchísimas metas, no solamente es generar dinero y generar ventas, pero indudablemente es una parte muy importante. Entonces, ¿cómo gestionas algo tan seguro como las ventas de una feria y tan comercial con tu visión de ex galerista? ¿Cómo se une eso?
Pues en el fondo hay una cosa muy esencial en todo ello. Yo creo que el motivo por el que, incluso con las dificultades que acabamos de hablar y todas las dificultades del día a día y el duro trabajo del día a día, hay algo para mí que hace que nunca pierda la ilusión ni las ganas, que es este trabajo lo hago porque sé que los que reciben el beneficio son los artistas. Y además, yo tengo una creencia en las galerías muy especial. O sea, yo veo las galerías como instituciones culturales de primer nivel. Entonces, trabajar para ellos, para los artistas y para las galerías, es muy natural en mí, ¿no? O sea, yo vengo de galerías.
Sí, lo sabes, lo traes en la sangre, lo
claro,
has visto.
Eso es. He tenido la suerte de crecer en galería. He tenido la suerte de formarme en una galería. Fui galerista un tiempo. También eso hace que yo valore el trabajo de la galería todavía más, ¿no? Ya lo valoraba, pero entender la institución que son... Es decir, el ejercicio que tú me pides que haga, que yo analice mi manera de entender el arte y el trabajo, es como yo entiendo el trabajo de las galerías, ¿no? Yo creo que son instituciones, cuando digo culturales, es porque lo son, y de primer nivel, y también económicas. Es decir, son personas que tienen que saber hablar con un artista, discutir intelectualmente con un artista, pero tienen que saber hacer una contabilidad, tienen que saber montar, aunque otros monten, tienen que entender el espacio.
Sí. Son todólogos.
Claro, tienen que saber vender, tienen que saber tratar con coleccionistas. Es decir, que ese trabajo no es la dificultad, no es mía, es de las galerías. Para mí es fácil disponer toda esa estructura para ellas. Y además, todo es con su ayuda, todo es con ellas. Es decir, nuestro programa de coleccionistas es enorme porque además es una tradición de Arco. Es algo que otra persona inventó, fue Juana y Rosina. Se dieron cuenta de que la escena de arte español no era lo bastante grande para la ambición de Arco.
Sí.
Y ahí empieza un programa de coleccionistas que empezó con 29 personas, creo, y ahora son 350, 400.
350.
Invitados al programa de coleccionistas con el hotel, etcétera. Y después hay todos los
Perdón por el paréntesis, ¿de dónde son esos coleccionistas en su mayoría?
Europa, es decir, Francia, Alemania, corresponde mucho con los países de presencia de las galerías. Francia, Alemania y Bélgica también, aunque no hay tantas galerías belgas, pero hay mucho coleccionismo, y Latinoamérica, desde México, desde Brasil, desde Perú, Colombia. Claro, personas que vienen y personas que ya están aquí. Es decir, sumamos los invitados a los que ya estáis aquí. Entonces, eso es, claro, todo ese número de personas que están en torno a las galerías, también a Arco, pero por sus galerías, es lo que yo intento ordenar.
Sí, y claro. como me decía una galerista, los galeristas somos como psicólogos y tenemos que saber, es que es cierto,
fundamental.
Tienes que saber dirigirte a diferentes tipos de público. Y me imagino que te pasa un poco así,
claro,
porque tú tienes que saber hablarle a los coleccionistas, hablarle a los artistas, hablarle en general. Es un universo y un engranaje, claro, tan complejo.
Sí, pero a todos nos une lo mismo, claro, que es el amor por el arte. Yo con los artistas con los que menos hablo ahora, y eso quizás es lo que yo echo más de menos,
claro,
¿no? Por mi faceta más curatorial y más de galerista también, pero en el fondo están ahí siempre, para mí siempre están ahí, ¿no? A través de las galerías, a través de los coleccionistas, y creo que eso es, que sí, que tenemos que hablar en muchos niveles. Yo también hacemos un ejercicio o experimentos curatoriales, creo que es algo que también es muy propio de mí, entonces no los puedo hacer yo, pero consigo que otros los hagan. Ese es mi... digamos, la parte más egoísta en la que yo disfruto también de eso a través de las prácticas de otras personas, ¿no? Como este año Sara y Carla, por ejemplo, para hablaremos del Caribe, pero es como poner en un centro también esa práctica curatorial, esa investigación, que es algo que también muy propio de Arco.
Claro, una vez más, es traer toda tu experiencia a Arco. Hablábamos hace un rato de cómo la pandemia afectó a la feria. Pero después de la pandemia, curiosamente, ha habido una ola de galerías emergentes que se abren y sobre todo un renacer de Madrid en especial, bueno, y de España en general, pero sí ha habido, es una escena artística increíble la que estamos viviendo ahora. ¿Cómo responde Arco ante esta necesidad emergente?
Es una de las cosas difíciles. Es una de las cosas que, bueno, así es. Ahora mismo hay una emergencia y una intensidad en Arco, ¿no? Eso, galerías nuevas que abren, galerías que se desplazan, que abren en Madrid. Entonces, como yo intento mantener, igual en ese momento que decías, ¿no?, de la pandemia, intento mantener la calma porque es imposible responder a todo en tiempo real.
Totalmente.
¿No? Entonces, hay varias cosas importantes. La feria tiene una dimensión que está muy pensada y que está muy testada. Ahora mismo la feria podría tener el doble de galerías, pero sabemos que eso no, en términos de calidad, en términos de éxito, acabaría siendo negativo de algún modo. Entonces intentamos que esas galerías encuentren su lugar, lo vayan encontrando, por ejemplo, a través del programa de galerías jóvenes.
The Opening.
The Opening, claro, es una puerta de entrada. También es verdad que es difícil ahora mismo absorber toda esa energía y cuidar a las galerías que llevan también mucho tiempo. O sea, ese equilibrio es el que tenemos que intentar conseguir.
Claro. Entonces, sabemos de la sección de Opening, que si quieres explicarle al público lo que es.
Sección Opening es una sección dedicada a galerías que tienen menos de 7 años de trayectoria. No es tanto los artistas los que son jóvenes, sino la propia galería, ¿no? De nuevo, vuelvo a la idea de que las galerías son el centro de la feria. Entonces hay galerías jóvenes que hoy en día trabajan con artistas consagrados o recuperan artistas que la historia no les prestó suficiente atención y podrían estar en Opening, y otras que trabajan con artistas muy jóvenes. Las galerías son seleccionadas por un equipo curatorial, que este año serán Cristina Anglada y Gina Jiménez, que están 2 años, pero alternando. Es decir, cada año hay 2 curadores que no han estado juntos, pero una de ellas o uno de ellos posee la memoria de la sección anterior. Y las galerías pueden estar también 2 años. Bueno, es una manera de...
Y las galerías, 2 cosas te quiero preguntar. Sí. Además de Opening, ¿hay algún otro lugar para que todas estas galerías emergentes o para apoyar a las galerías emergentes, o es solamente Opening?
Es Opening, realmente es Opening. Hay otros proyectos curatoriales como Nunca lo Mismo, que es dedicado a artistas latinoamericanos. Las galerías casi todas son de Latinoamérica, pero también ha habido alguna excepción, en una excepción que explica el puente que Arco es entre Europa y Latinoamérica, pero realmente en términos generacionales de galerías es Opening, sí.
¿Y que una galería entre a Opening le da pase directo para quedarse en Arco?
No, le da la posibilidad, le da mejor posibilidad, porque en nuestro proceso de selección, que es largo, complejo, incluso un poco aburrido para explicar, uh-huh, pero está muy pensado y es muy, hacemos con muchísimo cuidado, participar en Arco se recompensa con puntos, digamos, todo es un sistema de puntos. Entonces, haber estado en Opening da puntos a la galería. Entonces ya tiene alguna posibilidad más. Pero es verdad que Arco está en un momento ahora en el que casi para que una galería entre, otra debe salir. Y ahí es donde ese cuidado es extremo.
Claro. ¿Cómo mantener el balance?
¿Cómo mantener el balance?
Hablamos de jóvenes, artistas jóvenes. Ahora, ¿qué pasa con los coleccionistas jóvenes? Definitivamente hay una ola de coleccionistas que al principio no saben cómo comprar. Yo sé que Arco en eso hace una gran labor, pero cuéntalo tú.
Sí, es verdad que eso es uno de nuestros objetivos, los objetivos de cada feria y de cada galería, ¿no? Porque siempre parece que no hay personas jóvenes comprando y que los coleccionistas ya están muy asentados. Y no, porque cada persona que empieza a comprar realmente es un coleccionista en potencia. Y también en Arco también nos gusta pensar, no todo el mundo tiene que pensar una colección estructuradamente, pero la pasión por comprar una obra, por seguir comprando obras, es muy importante para Arco y para las galerías, para distribuir, ¿no?, todas esas posibilidades.
Y sobre todo yo creo que alentar, porque muchas veces la feria, no solamente Arco, pero las ferias de arte inhiben un poco a aquellos que no son grandes coleccionistas que no tienen el conocimiento, que piensan que no van a entender nada. Y entonces hay que llevarlos en los primeros pasos de la mano y eso creo que ustedes hacen muy bien.
Así es. Inventó Carlos Urroz en 2010. O sea, realmente es algo que lleva 10 años o más funcionando en Arco y que me encanta porque es una iniciativa que llamamos First Collector, que tiene el apoyo de la Fundación Banco Santander y hacemos con el equipo de Lisa Hernando. Es una iniciativa muy sencilla que es una asesoría gratuita. Entonces, todas las galerías ponen sus obras en un lugar y las personas se acercan a través de nuestra web, a un correo electrónico y dicen, tengo este presupuesto y me interesaría comprar una pintura.
¿Y qué pasa, Maribel, yo como abogada del diablo? ¿Qué pasa si yo soy coleccionista, aquí se me antoja, pero al final nada me llama la atención?
No pasa nada.
No pasa nada.
Nada, nada, nada. Se le prepara un dossier. Esto es para que la gente pierda el miedo, porque hay dos posibilidades, ¿no? Como tú decías, impresiona en una feria como Arco, tan grande y viendo tanta excitación alrededor, a veces entrar a una galería y preguntar, porque no sabes si el dinero que tú tienes es suficiente.
Y te sientes ignorante y te da pena. Sí.
Y puede pasar que tengas tan buen criterio que una obra esté muy por encima de tus posibilidades. Entonces, con este programa intentamos ajustar eso. Es decir, cuando alguien se dirige a una galería, ya sabe que puede comprar esa obra, después toma su decisión. Y no hay nada. Ya toda esa conexión queda entre el galerista y el potencial coleccionista.
First Collectors.
El First Collector, sí. Y es algo que me encanta animar.
¿Y como cuántos First Collectors tienen?
Cada año se apuntan unas 100 personas.
Muy bien.
Más o menos, sí. Y sí, 40 o más compran.
Y esto como ya casi como anuncio, pero para todos los coleccionistas o los que están empezando, ¿desde cuánto dinero se necesita para poder comprar algo en Arco?
El que se quiera, es decir, desde 500 euros.
Desde 500, eso es importante decirlo porque mucha gente también dice...
No, claro, claro, sin duda. Las galerías tienen, bueno, no todas las galerías, pero las galerías, desde las galerías jóvenes a las galerías españolas, tienen obras de sus artistas de muy diferentes escalas. Existe la obra gráfica, existe la edición. También hay una sección, digamos, una sección a libros de artista, por ejemplo.
¿Sí?
Decir, que son maneras de introducirse en el arte, pero desde luego también en el coleccionismo. Es decir, que con ese dinero y menos se pueden encontrar joyas.
Bueno, y ahora quiero saber cómo Arco dura unos días en Madrid. ¿Qué pasa el resto del año? ¿Cómo se involucra Arco en el tejido cultural de España en los 360 días que restan?
Pues sobre todo, yo creo que una de las principales o más visibles estrategias que tenemos son los Arco Gallery Walks. Una de las, bueno, como creo que repetiré a lo largo de nuestra conversación, una de nuestras obsesiones es explicar que, como dices, Arco pasa 5 días y lo que hace Arco es recoger y ser altavoz de un trabajo que las galerías y los artistas hacen a lo largo del año, ¿no? Entonces nos gusta mucho la idea de que las personas vayan a las galerías, que vengan a Arco porque en Arco nos encontramos, hablamos, compartimos y es un momento para comprar fantástico porque todo el mundo ha preparado sus mejores galas. Pero todo el año el aprendizaje pasa en las galerías y en los museos. Asumimos que la gente va más a los museos, quizá lo comprende más como lugar de aprendizaje y nos gusta reforzar la idea de la galería. Así que durante el año, sobre todo en el arranque de las temporadas, septiembre, octubre, depende de las ciudades, hacemos gallery walks en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Palma de Mallorca y en Valencia.
Muy bien.
Y eso es la Fundación Arco, ¿no?, que es nuestra estructura no comercial, apoya estas visitas que son gratuitas. En Madrid se apuntan más de 300 personas, en Barcelona también, y las otras ciudades, desde luego, es un éxito todos los días. Y ahora, antes de Arco, unas 2-3 semanas antes, hacemos lo mismo para Pues para que
para calentar el ambiente, para que la gente sepa lo que hay.
Para ver las galerías y ya preparar la visita a Arco, ¿no?
Ahorita hablaste de que la gente va a museos. También esa es otra pregunta que te tengo. ¿De qué manera Arco establece un vínculo con las instituciones, si es que lo hay, o cómo se puede hacer un buen balance dentro de la feria con museos, instituciones? O sea, ¿cuál es el...?
Es una relación, sí, es una relación constante que tiene muchas, muchas facetas, ¿no? Desde la más, digamos, sencilla o la colaboración más básica, que es desde Fundación Arco, nuestros amigos Arco tienen acceso gratuito a muchos museos porque hacemos acuerdo, nosotros damos entrada a sus amigos y ellos dan entrada a nuestros amigos. Eso es una colaboración a lo largo del año. Después, la visita a Arco. Tenemos, por ejemplo, algunos programas para ayudar a la internacionalización de los museos. De mano de Acción Cultural Española, hacemos un programa en el que directores de museos españoles, pues directores que llevan poco tiempo, por ejemplo, en el cargo, les damos la oportunidad de invitar a 3 o 4 colegas de otros museos que les interesan a venir a Madrid y a estar con ellos en la feria, siempre en la feria. Después ya, si van a cenar, ya no hacemos. Y eso ya no lo controlamos.
Bien, lo que estás esperando son más miradas de directores de museos dentro de la feria.
Claro es.
¿Y eso a partir de cuándo?
Y eso es durante la feria. Llegan el martes, entonces el miércoles dan una visita junta con los invitados. La idea de eso, lo que pretendemos con eso, es primero que conozcan arte en español, ¿no? Que conozcan artistas españoles a través de la feria. Y segundo, generar intercambios entre nuestros museos y museos internacionales. Eso es otra estrategia que no es tan visible, pero que creo que es muy, muy profunda en términos de resultados. Y después, claro, cuando voy a cualquier viaje, alguien me dice, voy a mostrar a este artista que lo vi en Arco. Y yo pienso, ¿por qué nadie me envía un mail? Me encantaría saber todo lo que ocurre.
Claro,
no sabemos. Pero muchas veces es verdad que... Y eso, a mí me encanta. Lo que hacemos es propiciar relaciones futuras. No resultados inmediatos, sino propiciar relaciones a largo plazo, ¿no?
Por supuesto, y que se vuelva un vehículo mucho más allá de ventas. Es de engranaje social, de conexiones, un termómetro de lo que está pasando creativamente.
Totalmente.
Te tengo también otra pregunta. ¿Cómo se mide el éxito de una feria? O sea, tú terminas Arco y dices, me fue bien, me fue mal. ¿En base a qué? ¿A la gente que visitó? ¿A cuánto se vendió? ¿Cuál es tu termómetro?
Pues mira, esa es una muy buena pregunta, porque... En realidad, esa temperatura la vamos tomando durante la feria. Si no vinieran visitantes, sería una pregunta hacerse. Hasta ahora en Arco eso no ha sucedido, con lo cual de entrada cuento con eso. Ahora el éxito nuestro será el éxito de las galerías. Ese éxito lo conocemos en la experiencia del día a día en la feria, pero en realidad, cuando sabemos que ha ido bien, es cuando llega el siguiente proceso de aplicaciones. Porque es cuando, como este año hemos visto, que han solicitado muchas más galerías, que la fidelidad de las que participaron es más del 90%. Entonces, claro, ahí ese es el auténtico termómetro, su voluntad de volver a estar en Arco.
Claro,
cuando va muy bien, alguien me dice, me ha ido muy bien, gracias, durante la feria. Pero yo también comprendo que tampoco van a decir, qué éxito, vendimos todo. Tampoco nadie me lo dice. Por motivos obvios, porque yo les vendo el stand el año siguiente. Es decir, que dentro de todas esas cosas humanas y comprensibles, es hasta ese momento. Hacemos una encuesta que pueden o no contestar. Es decir, intentamos recabar información, pero en este mundo del dato, de la precisión del dato, a mí me encanta pensar que en el arte nos escapamos.
Ah,
y que en el arte
rico. Trabajamos
desde otra experiencia.
Claro.
Es así, ¿no?
¿Y cuál creerías tú que es el reto de Arco, el más importante?
El reto más importante de Arco es mantener su identidad, es uno de ellos, mantener esta identidad que, como digo, piensa en el arte ante todo, ¿no? Es decir, que lo que nos encanta en Arco es saber que cuando alguien se acerca, primero va a encontrar un lugar. Va a encontrar un lugar en el que sentirse cómodo si le interesa el arte. Si no, hay un aprendizaje posible, de ahí estas estrategias, ¿no? Uh-huh. O las visitas. Y después, cómo... Ese cuidado que tenemos por las galerías, ese cuidado que animamos a las galerías a que tengan por sus artistas. Obviamente lo tienen, pero cuando les invitamos a hacer un proyecto de un artista por un precio muy simbólico, lo que estamos haciendo es animarles a que su relación sea mejor, animarles a que aquello que presenten sea más arriesgado. O sea, ese es el carácter que yo creo que Arco... quiero potenciar en Arco. Quiero decir, el mundo es muy grande, hay muchas ferias, hay muchas personas comprando arte y me encanta pensar en Arco como un lugar de éxito comercial, por supuesto, pero no dejar nunca de vista que es un lugar de aprendizaje, que es un lugar en el que hablamos de arte, ¿no?
Sí, eso me importa mucho. Y como tú dices, que se arriesgue.
Y que se arriesgue. Que se arriesgue. Porque el arte necesita eso, si no, nos quedamos a medio camino.
Pero ¿cómo defines al mercado español, que es el principal mercado de Arco, como compradores y como visitantes de feria?
Pues yo creo que es un mercado muy que apoya mucho a sus galerías, más de lo que parece a primera instancia, y ahí es donde, de entre todo lo terrible de la pandemia, vimos cómo los coleccionistas se implicaron con sus galerías, les compraban online, y eso es algo que no es quizá tan visible, ¿no? Es mucho más fácil. O sea, ir a una feria y comprar también tiene una reconocimiento social, pero comprar en el día a día es algo mucho más privado. Yo creo que hay un apoyo y un compromiso muy, muy serio. O sea, no, el número del número quizá no es enorme, pero el compromiso sí lo es. Y la preocupación por el arte y el diálogo con las galerías y con los artistas, yo creo que hay una buena salud, siempre mejorable, pero esa mejora pasará porque todos compartamos con cariño lo que hacen los artistas, sin prisa, sin estrés, sino dejar que todo el mundo vaya entrando. Porque si no, el arte también, o sea, también puede ser frustrante, ¿no? Esa prisa. La prisa no nos toca.
No, la prisa no existe en el arte. se ha criticado mucho las ferias de arte por su falta de sostenibilidad. ¿Cuál es tu opinión
al respecto? Es uno de los temas muy difíciles, ¿no? Realmente. O sea, ¿qué hacemos con ello? Cuando hay ese momento que yo definía y que me parece que es la magia, que es encontrarse con otra persona delante de una obra, representa trasladar una obra, representa trasladar una persona, representa construir un stand. Entonces, por suerte también en IFEMA hay una sensibilización hacia la sostenibilidad muy grande, hay un departamento específico que nos va dando muchísimos pasos. Entonces ahora estamos en un momento de ajustar muchísimo, pero claro, soy consciente que lo que hacemos es simbólico, eliminar los pases de plástico para que sean digitales. Pues este año hacemos un gran gesto que te avanzo aquí, que es en lugar de hacer tote bag, que son muy contaminantes, su producción es muy contaminante.
Ah, sí, tanto que me gusta.
Ya, pero va a haber tote bags. Okay. Lo que vamos a hacer es todas aquellas que nos han quedado de los últimos años,
reciclar.
Las vamos a reutilizar con un diseño estupendo encima para explicar ese gesto. Yo ahora pienso que desde Arco, o sea, la idea en la que pienso es tenemos que hacer todo aquello que sea solo fundamental. Es decir, hace falta una pared que esté bien construida para que la obra se vea bien, hace falta que las obras lleguen, hace falta que las personas lleguen. ¿Qué podemos no hacer? La bolsa. Sin embargo, por ejemplo, yo creo que hay que hacer el catálogo. Creo que el catálogo es un elemento que cierra el ciclo de lo que es la experiencia del arte. Claro. De ahí que estamos haciendo un concurso, hay unos diseñadores cada año haciendo una propuesta especial, y este año uno de los aportes que los diseñadores hacían era vamos a pensar en la sostenibilidad. Obviamente el papel es reciclado, obviamente, pero darle también eso. Y pienso en eso, el catálogo como algo esencial, claro, ¿no? Como algo que complementa. Sí, es uno de los temas más complicados.
Es uno de los temas más complejos y no, obviamente no se refiere únicamente a Arco, se refiere a la industria del arte en general. Claro. Pero si te parece, retomaremos esto más adelante cuando me cuentes un poco cómo ves el futuro de las ferias. Ahorita vámonos a la edición de este año. Vámonos, cambiaste de fecha. Es el proyecto central, es el Mar Caribe. Ajá. Y sé que tienes muchas cosas que contarnos. Entonces empecemos por qué el Mar Caribe.
Ah, ¿por qué el Mar Caribe? Bueno, la idea de, primero, la vinculación con Latinoamérica, que es tan importante en Arco, ¿no? Eso es fundamental para que tomáramos esta decisión. Es cierto que este tiempo de la pandemia, en la que tuve más tiempo de pensar, de acuerdo, ahora hacia dónde va Arco, yo creo que en estos años, si algo ha cambiado, es también cómo nos queremos ver, y pienso que en eso el arte tiene mucho que decir, ¿no? La idea de identificación nacional no nos está trayendo nada bueno. Entonces, no me gustaba hacer de nuevo una representación de países, sino explicar maneras en las que nos podemos conectar como países, ¿no?
Que además el arte, yo creo que la belleza y la cualidad que tiene es que no tiene fronteras.
Claro.
O sea, por en el eso. Arte... Sí.
Y, no, y señalar fronteras me resultaba que en otros momentos me parecía importantísimo, sí, y ahora podemos tratarlo de otro modo. El año pasado habíamos hecho el Mar Mediterráneo, el Mediterráneo Mar Redondo, y ya en ese momento ya estaba pensando en esta idea de de Caribe por esa conexión con Latinoamérica y por ese descubrimiento también de que es algo que queremos conocer y según nuestra Sara Germán y Carla Acevedo Yeis ya me doy cuenta de que no conocemos en absoluto. Ellas van a hacer una sección que yo creo que va a romper muchos estereotipos. Eso creo que es algo muy especial.
Que son más de 20 galerías, ¿no?
Son más de 20 galerías con una arquitectura. También ese proyecto va evolucionando en sí mismo, de un año para otro. La arquitectura va a ser muy importante. El equipo que lo hace es Ignacio González Galán, con dos arquitectos que están en Madrid, Arancha y Álvaro. Y es una maravilla. El título de la sección es La orilla, la corriente, la marea, un Caribe oceánico.
¡Qué poético!
Muy poético. Y eso se va a ver reflejado en la arquitectura. Va a haber también un foro dentro de la propia sección, es decir, que va a evolucionar muchísimo lo que es una sección convencional de feria. No lo hemos venido haciendo y ahora cada año es un paso más, porque cada equipo curatorial que viene y ve lo que hizo el anterior quiere un poco
sí,
más.
Sí, claro, pues ese es el chiste, hay que superar.
Ahí está. Y a mí eso me encanta y me parece... Y las galerías cada vez lo comprenden mejor, porque también... Claro. Es una invitación, las galerías no pagan espacio, pero ellas tienen que venir y traer su obra, quiero decir que su esfuerzo esté igualmente ahí. Entonces, cuando explicamos no hay un stand, pues eso cuesta una conversación, pero es una conversación muy rica.
Y me imagino que también este es un esfuerzo para abrirnos la perspectiva y los ojos y no siempre estar encerrados, que me parece fantástico la fidelización que estás hablando, pero a veces no vemos más de las cuatro paredes que tenemos.
Ahí
y
está.
Con esto es invitar a galerías que de otra forma no podrían.
Claro.
Y quitar ese discurso tan hegemónico que nos persigue.
Totalmente. Eso también es fundamental, ¿no? Yo entiendo que Arco tiene que ser un lugar de aprendizaje.
Sí.
Entonces, sí, así es, ¿no? Si damos voz a otras personas para que nos aporten esos contenidos, desde luego, y sin ninguna limitación, yo solo les digo a todos los equipos curatoriales, tiene que haber una galería detrás de cada artista que se presente, porque claro, en un proyecto curatorial, las comisarias piensan en artistas.
Claro.
Tiene que haber una galería detrás, y si encontráis una manera de que alguna de las galerías que es fiel a Arco esté presente, es un bonito homenaje.
Perfecto.
Y os agradeceré que se lo hagáis. Entonces eso ocurre siempre, pero esas son las dos guías. El resto es lo que quieran.
Qué bonito.
Y eso es muy bonito. Sí.
Y ahora tienen varias secciones comisariadas.
Así es.
Empecemos por el opening.
Opening es la sección de galerías jóvenes.
Sí.
Comisariada por Gina Jiménez y Cristina Anglada. Siempre es un diálogo entre dos personas. Para galerías menores de 7 años, con galerías de todo el mundo.
Que ojo, es muy importante recalcar que las galerías son jóvenes, pero los artistas no necesariamente son
jóvenes,
como bien marcaste.
Sí.
Puede ser un artista a la mitad de la carrera.
Así
o
es.
Bueno,
O sea, no queremos ser, se me olvidó cómo es la palabra en español, para ageist, pero
trata de edad.
Quiero decir, las carreras, y más en el mundo artístico, las carreras despegan cuando despegan, si es que despegan, entonces no queremos que la edad sea una limitación. Sin embargo, hay algo objetivo que es desde que una galería abre, hasta sus 7 años, ¿no?
Y nunca lo mismo, tienen otra.
Y después nunca lo mismo, comisaría de este año por Manuela Moscoso y José Esparza Choncuy, que es arte latinoamericano. Suele ser solo un artista, pero también es una decisión entre los comisarios y las galerías y ahonda en esta investigación en Latinoamérica que desde Arco llevamos haciendo hace mucho tiempo y que queremos siempre que sea... Pues eso, muy cada vez más profunda, cada vez más real de lo que pasa en los contextos, ¿no? Y menos lo que imaginamos, sino lo que ocurre. Y creo que, bueno, que el trabajo que han hecho es increíble.
¿Qué artista es?
No, son 10 galerías.
Okay.
Y vienen Jacqueline Martins y vienen Galería Extra de Guatemala. Es decir, que habrá muchas sorpresas, sí.
Y luego Arts Libris, que sí. Es...
Arts Libris es una feria dentro de una feria. En realidad, Arts Libris es una feria que existía en Barcelona desde hace más de 20 años, si no me invento, y que es una feria de editores, de libros de artista. Hace, yo creo que 11 años, habíamos empezado una sección de libros en Arco, pero después pensamos que esta feria que existía y que tiene una tradición, pues podía ocupar ese espacio. Y es muy importante, yo creo, por esa idea de por dónde empezar a interesarse por el arte. ¿Por qué no? Por los libros de arte, ¿no? Todos claro. Los apasionados en el arte tenemos bibliotecas que no caben.
Y fíjate que yo empecé, perdóname con el paréntesis, pero yo empecé interesándome por el arte a los 16 años en un viaje que hice a París y me fui al Pompidou y como evidentemente no me alcanzaba para comprarme nada, me compraba postales. Y entonces tenía postales de Léger, de Rousseau, claro. Y esa es una primera manera. Yo totalmente. Sí creo que todo es válido, postales, después pueden ser pósters o libros,
eso.
Pero es una manera de familiarizarte rodearte y rodearte de esas imágenes.
Totalmente.
Que bueno, no están al alcance de la original, pero
claro,
tienes,
pero ¿sí? Sí, pero sí, sí, mentalmente.
Totalmente.
Claro, lo importante es conectar con ellos mentalmente y ya va llegando, ¿no? Después, es, como tú dices, es un libro, después a lo mejor es una edición y después es un amigo artista que te enseña algo que está haciendo hasta... ¿no? Hasta
entonces
llegar.
Esas son las tres sesiones comisariales.
Esas son las secciones de contenidos en la feria. Sí, bueno, obviamente el programa general,
claro,
que son las 160 también. Galerías.
Totalmente.
Eso es, dentro de las cuales están los proyectos para uno o dos artistas, que los llamamos solo dúo, y están los proyectos de artista, que son estos proyectos que las galerías dedican a investigaciones especiales.
Y ahora hablemos de la Fundación Arco. ¿Y de dónde está? Los premios al coleccionismo, que mira qué feliz, ahí los tengo. Sí. Y es una labor muy... muy importante que ustedes hacen y además muy rara porque muchas otras ferias no lo hacen, ni siquiera tener una cena y poder ustedes con esa cena adquirir su propia colección, que ya tiene ¿cuántas obras? Por aquí lo tengo, 384 obras. 384 obras, es increíble eso. Entonces empecemos por la colección. Tienen 384 obras que ahorita están hospedadas en el K2M, pero sé que acaban de tener un convenio de colaboración con la Universidad de Navarra.
Sí. Sí, sí, la colección es una idea, es algo excepcional, como dices.
Excepcional.
Es una idea que Rosina Gómez Baeza pensó en su momento, una mujer muy visionaria, muchas de las cosas con las que seguimos trabajando son realmente originales, y ella inventó Los Amigos Arco, que devino Fundación, y ahí empieza la colección, y empieza a comprarse obras.
1987.
Así es, el año 87.
Qué bárbaro.
En ese momento, ¿no? Y la maravilla es que continúa después de tantos años, que es uno de los orgullos de la feria, poder tener ese brazo no comercial. Y como dices ahora mismo, la adquisición de las obras es una aportación privada, porque es a través de la captación de fondos de la cena que hacemos durante la feria, ¿no?
Oye, pero tienen nombres como Donald Judd, James Turrell, Daniel Byrne, Ana Mendieta, vaya, hombre,
increíble.
Esa colección es increíble. Sí. ¿Qué hacen con la colección? ¿La prestan a museos? ¿Se exhibe?
La colección está en depósito con un acuerdo de largo plazo en el Centro de Arte 2 de Mayo.
Sí.
Y ahora lo que hemos hecho con el Museo de la Universidad de Navarra es, claro, una de las misiones de la colección y una de las misiones de Arco es dar a conocer el arte contemporáneo. En la Universidad de Navarra, el Museo de la Universidad de Navarra tiene un máster en comisariado, que no hay tantos en España. Entonces les pusimos a su disposición la colección para que los alumnos, que son personas que ya son del mundo del arte, pero jóvenes, tuvieran una herramienta, un material real con el que trabajar. Ahora los alumnos harán tres proyectos, uno de ellos es el elegido, y harán una exposición. Entonces yo quería que se enfrentaran con las conversaciones reales que se tiene cuando se hace una exposición.
Maravilloso.
¿No? Esta obra está en préstamo, aquella otra es demasiado frágil y no se mueve del museo. Realmente un ejercicio real. Y ahora empieza ese proceso, sí, me hace muchísima ilusión, la verdad.
¿Y cuáles son los criterios de compra para las obras de la colección de la Fundación?
Invitamos siempre a comisarios a que hagan esa selección. A lo largo de los años ha habido muchos y eso es lo que va marcando realmente. Claro, en Arco, desde cuando me preguntan a mí cómo podemos comprar, claro, todas las galerías son... elegibles, todas claro. Las obras son elegibles. Es cierto que debido a que los recursos son limitados, obviamente, intentamos que sean obras representativas y que en su futuro, cuando se compró el Carl André, cuando se compró el Donald Judd, no eran las obras que hoy son. Y yo les intento poner ese espíritu, ¿no? Es decir, pensad hacia el futuro, pensad en obras que sean significativas de personas cuya carrera está en crecimiento, porque es a quien primero ayudamos más.
Claro.
Y segundo, quien puede acompañarnos en el crecimiento.
Y con lo que te alcanza con el presupuesto también.
Hay que ser realista.
Y entonces,
todo.
¿Cómo se hace? Los curadores o las personas que asesoran pasean por la feria. O sea, cuéntanos un poco
sí,
ese proceso.
Sí, así es. Ellos pasean por la feria, conocen el presupuesto y ellos eligen unas obras que después nos comparten con el patronato y en ese momento se toma la decisión. Yo les digo que sean muy responsables, que no, o sea, que no comprometan nada, porque claro, esa obra... si queda reservada, es decir, hay todas unas sutilezas propias del mundo de una feria y de los ritmos de una feria,
claro.
¿No? Entonces yo intento que las decisiones sean muy rápidas para que la galería no tenga una obra reservada que después, si no, el presupuesto no alcanza, no se pueda comprar, pero es realmente una propuesta de los comisarios, suele ser el director de la institución que alberga la colección, porque es la persona que más la ha analizado
claro.
Y sabe cómo poder añadir, y otro comisario internacional.
pues me parece una de las cosas, porque son muchas y ahora volveremos a eso, muchas de las cosas que identifican a Arco como una feria muy diferente a las demás, pero esta es una. Y la otra son los premios Arco.
Los premios.
Que yo con mucho orgullo le estaba enseñando la A de premio al coleccionismo, que es una manera de apoyar el coleccionismo, de darle voz y bueno, de alentar a los nuevos coleccionistas. Me gusta mucho, pero háblanos de los premios.
Sí, los premios es uno de los orgullos también de nuestra feria, ¿no? Poder reconocer ese apoyo, poder año tras año elegir a unas personas y decirles gracias en voz alta y con mayúsculas, con la gran A, ¿no? Porque es verdad que sin vosotros, que sin ese apoyo a las galerías, ninguna feria se sostendría. No hay ninguna entelequia. Hay el compromiso de muchas personas apoyando con sus aportaciones individuales, con más o menos, pero apoyando. Entonces es un momento muy emocionante para nosotras y para la feria poder reconocer ese apoyo, ¿no? Y tener ese momento, esa cena, ese momento en el que todo el mundo puede dar las gracias, puede celebrar, es realmente muy, muy especial y también tiene una tradición muy larga.
También.
Desde el año 97.
¿Y cuántos premios se dan por año?
Depende, se dan entre 3-4, más o menos.
¿Podemos hablar de los premios de este año?
Estamos ultimando los premios de este año, así que pronto los anunciamos.
Perfecto. Y bueno, te quiero decir algo. Leí que en el 2019, según el New York Times y según Claire McAndrew, Claire McAndrew, hay 377 ferias estimadas que van a haber en el 2024, 376 si quitamos a Arco. Entonces, bueno, me parece un número. Podrías ir más de todos los días, podrías estar en una feria.
Es abrumador.
Es abrumador y al mismo tiempo te abre los ojos a la gran necesidad que todavía sigue habiendo. Pero, ¿qué es lo que distingue a Arco de esas 376?
Bueno, yo creo que más o menos lo hemos ido explicando, ¿no te parece? Pero yo creo que, bueno, hay una búsqueda de equilibrio entre esa gran feria que ofrece una experiencia de primera calidad, tanto en términos de artistas como en términos de experiencia vital, ¿no? Esa gran feria con trayectoria, con conocimiento, con madurez y la idea de algo íntimo. La idea de que sabes que cada persona que está ahí se sienta que pertenece. Eso es algo que creo que es muy importante para Arco, ¿no? No sobredimensionarse, no perder esa visión, y eso se traslada también a los contenidos, ¿no? La idea de que las galerías sientan que es su feria, es tan importante como que lo hagan los coleccionistas, que sientan que cuando sus artistas se van a presentar en Arco van a ser vistos. Para eso es tan importante nuestro programa de comisarios, ¿no? Que no hablamos tanto aún como de coleccionistas, pero programa de profesionales que invitamos. Arco es un lugar de encuentro, yo creo que gigante pero íntimo. Y eso creo que es muy único.
Eso es muy bonito, ¿no? Maribel. Gigante pero íntimo.
Sí.
Y es verdad que es un lugar de encuentro.
Claro.
Y yo creo que es un lugar de encuentro en varias dimensiones. O sea, encuentro con todos los que danzan en este mundo del arte. Es muy importante. Tienes toda la razón. Volviendo a lo que tocábamos de el futuro de las ferias de arte, ¿cómo te imaginas Arco? ¿Cuál es el futuro de Arco?
¡Qué maravilla! Pues mira, yo no lo veo tan diferente. O sea, realmente, como yo veo que si observara que el mundo de la galería está cambiando tanto, tendría que empezar a imaginar otro Arco. Cuando yo veo que las nuevas galerías que vienen, que están llegando, su trabajo con sus artistas, su trabajo es básicamente el mismo que las galerías que conocemos de toda la vida, pero con la aportación de las redes sociales, con la aportación de un mundo digital, yo creo que, en tanto que estructura, no veo que en corto plazo vaya a cambiar mucho.
¿Y en largo?
Y en largo ya no alcanza mi imaginación. Yo creo que, o sea, no imagino ahora mismo un momento en el que no queramos encontrarnos delante de una obra de arte. Eso para mí sigue siendo la esencia de todo.
Esperemos.
Esto.
Esperemos.
Por eso.
Yo también.
No, para mí hay esperanza en imaginar
totalmente.
Esto. Eso es. Por eso, si imagino que la feria se mantiene en este formato, en otras, a lo mejor en menos días, o a lo mejor en otra flexibilidad de espacios, pero en ese encuentro como esencia, sí.
Pero si te dieran la oportunidad de cambiar cualquier cosa que tú quisieras y mejorar ese room to improve de Arco, ¿qué crees que sería el elemento que más necesita como un impulso dentro de la feria?
Pues poder apoyar más a las galerías a más locura, ¿no? O sea, realmente ofrecerles más espacio para más, como decíamos, a tomar mayores riesgos. Eso me encantaría, que estuvieran todavía más seguras, ¿no? Y para eso pues necesitaríamos que garantizarles unas ventas, cosas que ahora son utópicas. Pero eso es lo que me gustaría empujarlas a que potenciaran su capacidad curatorial y su apoyo a sus artistas y juntas hacer esa parte institucional que tiene Arco, pues potenciarla todavía más.
Eso es un gran sueño, estaría increíble. Tú me hablabas de algo que estás pensando en las próximas ediciones de Arco, que me gustaría que lo pudieras compartir al público.
Sí, dándole vueltas a esta idea que hablábamos antes, ¿no? De cuál es. Bueno, Arco tiene esta particularidad que es tener un tema central, sí, ¿no? Que no todas las ferias lo tienen. Y es algo que ha ido mutando, que ha ido cambiando. Y como te decía, yo cuando empecé a pensar qué hacer hacia el futuro en términos de geografía, pensé, de acuerdo, no vamos a hacer países. Y dándole vueltas a qué es lo que yo creo que es tan importante del arte, ¿no? El arte es ese lugar, primero, que cuando ya estás inmersa o si prestas un poco de atención, va a ocupar un espacio que a lo mejor no esperabas que ocupara. También pienso que el arte, sin arte no podemos vivir, ¿no? Una vez ya has estado cerca de él. Entonces me gusta imaginar una metáfora en relación, aunque es muy metafórico, ¿no? Pero en relación con el agua, ¿no? El agua como lugar que nos conecta, como lugar que nos pone de acuerdo, pero también nos genera tensiones, como algo sin duda sí que lo que no podemos vivir. Entonces, hacia el futuro, ya estoy hablando con varios comisarios para desarrollar esos proyectos.
¡Qué bien!
Relacionaremos el mundo en torno al agua, ¿no? A través del agua.
Me encanta. Y además, todavía hablando de sustentabilidad, bueno, también entra ese elemento. El agua es poético, es maravilloso.
Claro. Y es una manera de decir, no nos despistemos, porque el agua es un bien tan precioso, empieza a ser escaso, debemos cuidarlo. Con lo cual, bueno, sin que sea un mensaje, pero sí ponerlo en esa voz, ¿no? Darle esa voz. De ahí viene el Mediterráneo, de ahí viene el Caribe y ya estamos trabajando en el 25.
¡Ay, qué bonito! Oye, Maribel, ya casi estamos llegando al final, pero quiero preguntarte a ti de manera personal, ¿qué te ha dejado estos años siendo la directora de esta feria tan consolidada, tan importante y con el trabajo extraordinario que has hecho?
Bueno, sobre todo, ahora mismo estoy muy tranquila. Es decir, tranquila en el sentido de que estoy haciendo todo lo que puedo para ese éxito, ¿no? Y cuando hablamos de ese éxito, es un éxito obviamente comercial, es un éxito personal de las galerías, es un éxito de ayudarlas a generar nuevas conexiones para su futuro. Entonces estoy en un momento de muchas ganas de hacer más. Fíjate,
¿sí?
O sea, sí, cuando hablábamos antes de los tiempos difíciles, obviamente ha sido difícil, ¿no?
Por supuesto.
El año 21, año 22, pero ahora veo la respuesta de las galerías, la respuesta de los coleccionistas, gente llamándome porque no tienen aún su pase para venir y faltan casi 2 meses. Es decir, la necesidad de estar en Arco es, yo creo que eso es lo que más tengo ahora mismo, ¿no? Ahora mismo esa fortaleza de seguir inventando y de seguir pensando cómo ayudarlas más y cómo crecer
en
con
todos
ellas.
Estos años que has estado en Arco, ¿hay algún momento en especial que recuerdes como un parteaguas en tu carrera, un momento emocionante?
Varios momentos. El momento en el que empezamos a trabajar o desarrollamos el proyecto de Félix González Torres en el año 20, mi primera feria, y sabiendo que era un riesgo, porque era algo muy extraño dedicar una feria a un artista, fue muy importante para mí porque me dejó muy tranquila sobre, de acuerdo, esto es el lugar desde el que piensas y creo que acerté muchísimo con el equipo y estaba muy contenta, pero en otro lugar completamente diferente, cuando este año he visto las galerías que querían venir a Arco. Porque esto ya es una cosa más, ¿no? Yo hablo de un término más emocional o más puramente creativo, pero este año ver, ya la lista ya está publicada, así que ya veis, pero...
Y con la gran oferta, una vez más, que hay de ferias.
Hay ferias, eso es. Sí, también es verdad, y yo en eso soy muy realista, ¿no? Y a veces personas muy próximas me dicen, pero no te digas todo lo malo, todo lo que haces mal y no lo que haces bien. También es verdad que Madrid está en un momento increíble.
Y esa era, ¿verdad? También, porque yo creo que la feria tiene que ver con el lugar, sin duda. Porque una vez más, tú vienes a la ciudad y ves todo. Es desde la gastronomía hasta los museos, hasta la vida de la calle. Entonces, en verdad es que es un buen momento en todos sentidos para Arco. Esta edición de Arco viene con todo.
Viene con todo, Madrid es un lugar donde la gente quiere venir, es seguro, es cómodo, hay buena gastronomía. Realmente sí, eso siempre ha sido un valor muy importante para Arco. Creo que ahora se une todo eso y sí, mi sensación en esta edición cuando vi las galerías que querían venir, dije wow, ¿no? Pero además tenía la sensación de estar recogiendo el trabajo de muchos años, no solo eso, de estar en Madrid y de vosotras, de las personas que hacen de altavoz de Arco, son muchas cosas que se han sumado. Y sí.
Pues augura sin lugar a dudas una edición fantástica que no hay que perdernos. Y yo creo que es importante recalcarle a todos los que vienen a la feria que no hace falta saber de arte para venir a Arco. No, hace falta querer disfrutar, hace falta curiosidad, hace falta ganas de ver. Y está abierto para todos, ¿no crees?
Totalmente, sí. Por eso también es verdad que en Arco es especial también, que vengan tantas personas. Es decir, que ¿cómo damos cabida a los estudiantes? Tienen que estar y tenemos... Sí. Es nuestro trabajo saber cómo darles esa cabida, ¿no? Y sí, yo creo que es para todo el mundo. Sobre todo, diría que lo que no hay que tener miedo es hacerse preguntas. Porque cuando algo nos... A veces alguien se enfrenta a una obra y su primera reacción es la risa, y yo la he tenido porque todos hemos sido adolescentes, esa risa te tiene que dejar una pregunta, ¿no? Y si esa pregunta queda, es porque empiezas a interesarte por el arte. Así que no, hasta la risa es válida, no hay que tenerle ningún
miedo.
Tienes
razón, qué bonito eso que dices, hasta la risa. Claro. O sea, preguntarte qué hay detrás de esa risa. Oye, algo que no te pregunté, ¿tú qué tanto los coleccionistas o los que compran arte en Arco lo hacen por pasión? Primera que la ven o que vienen siguiendo la galería. ¿Cómo son las compras ahí? ¿Son impulsivas?
Es un cúmulo de cosas. Yo creo que sí, que cada vez también es verdad que con tanto como todos trabajamos, tanto como viajamos, todos se preparan mejor, ¿no? Incluso este año tenemos una estrategia para ayudar a las galerías, incluso a comunicar esas dosieres que envían previamente. Entonces yo creo que hay coleccionistas que se preparan la visita, que vienen con su mapa, porque el mapa llega antes ya marcadito y saben dónde van, etcétera. Y después hay mucha compra por deseo, porque el arte está muy basado en ese deseo, y mucha compra empática también, ¿no? Las personas empiezan a hablar, yo viste esto, yo encontré aquello, y también eso sucede en Arco. Sí, hay bastante,
hay mucha
bastante
magia.
Compra por deseo.
Hay mucha magia en ese, en ese recinto, que todo puede suceder. Maribel, ¿hay algo que quieras mencionar que hayamos dejado fuera?
No, creo que hemos recorrido todo. Ah, quizá podemos hablar un poco de las arquitecturas.
Claro.
De los espacios de Arco, que eso es muy bonito. Sí, es verdad que una de las cosas que me parecía que ahora ha cambiado un poco después de la pandemia es las necesidades de experiencias, ¿no? El hedonismo, vivir, ser más felices.
Tienes toda la razón.
¿No te parece? Y de ahí que Madrid sea un centro también, porque Madrid es ese lugar.
Ser más disfrutones,
ser más
verlo
disfrutones,
y tomar.
Eso es.
Y entonces...
Claro, y entonces eso cómo se conjuga, ¿no? En un lugar que estamos hablando de arte contemporáneo, estamos hablando de pensar, estamos hablando de reflexionar, pero tampoco queremos perder de vista esa parte más festiva, que también los que nos gusta el arte también nos gusta, ¿no?
Sí.
Y también nos gustaba...
Y más a los españoles, ¿eh? Dicho sea de paso, que aquí sí se vive. Y olé. Sí.
Totalmente. Y además también una idea de cómo incluir otras creatividades, ¿no? Tenemos muy clara cómo es la creatividad del artista plástico, y esa sabemos, tenemos su lugar en Arco. A partir de ahí hemos intentado ampliar de algún modo a través del catálogo, como te decía, ¿no? Con un concurso con unos diseñadores, a través de este año de los trajes que está haciendo un joven diseñador.
¡Ay, eso me encanta!
Para nosotros, que So Human va a desarrollar unos trajes muy especiales para nuestro equipo.
Ya lo entrevistaremos aquí.
Ah, genial, pues algo muy especial. Y después, en nuestros espacios hay proyectos arquitectónicos que también más y más vamos dotando cada vez de más calidad, ¿no? En el Caribe hablábamos de su equipo de arquitectura, todas las zonas generales donde están los espacios de restaurantes, etcétera, también va a ser un proyecto arquitectónico de un joven arquitecto que ha ganado otro concurso, Pedro Pitarch. Y después el Guest Lounge, nuestra sala para los coleccionistas, que cada año hacemos también un concurso. Y ha ganado este año Burr, Estudio Burr. Y es un proyecto súper conceptual.
Me encanta.
Maravilloso. Y creo que también esos espacios nos van acompañando y dando voz a jóvenes arquitectos, jóvenes interioristas, etcétera. Eso me parece algo también importante.
Pues qué bueno, destacar. Es un cruzar todas las disciplinas.
Esa es la idea.
Y además es en tus horas de descanso, cuando necesitas saber si compras esa pieza o la otra, todavía puedas estar disfrutando de la creatividad,
claro,
en todo.
Eso es, ¿no? Que el espacio también te haga sentir que no has salido y no y estás en un pabellón. No, estás siempre en Arco, en un lugar de creatividad, en un lugar de oportunidad para las ideas, ¿no?
Pues, ¿por qué no repetimos nada más las fechas? Que este año se cambia por primera vez, del 6 al 10 de marzo.
Así es.
Y bueno, que hay que estar pendientes de todo el programa, hacer los walks antes y no sé qué más.
Y nada más. Y llevar calzado muy cómodo desde el día 6 a las 11 de la mañana y hasta el domingo a las 6 de la tarde.
Ay, Maribel, de verdad te felicito.
Gracias.
Tiene muchísima identidad la feria. Nunca ha bajado, pero ahorita está, como decíamos, en un gran momento y todas las cosas que estás sumándole, pues definitivamente nos emocionan a todos.
Muchísimas gracias,
Así es,
Lorena.
Que gracias por hacer esto por España y por el arte.
Gracias por el arte.
Muchas gracias.
Gracias.